Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Bien Comer con Fernanda Alvarado
por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Bienvenidos a un podcast más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado.
Hoy acompañada de una gran nutrióloga a la que admiro muchísimo, Otilia Perichard. Muchas gracias por darte la vuelta y compartir un poquito de tu saber a los escuchas.
Muchísimas gracias, Fernanda, por la invitación. Yo feliz de estar aquí contigo. Ya lo teníamos pendiente.
Muy pendiente. Muy pendiente. Bueno, pues quien no sepa quién es Otilia, Otilia es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos. Cuenta con estudios de maestría en Ciencias y Promoción de la Salud y Nutrición. Y también tiene un doctorado en Ciencias de la Salud. Actualmente se desempeña como investigadora en Ciencias Médicas de la Secretaría de Salud. Trabajas también en la formación de nutriólogos, en la investigación en nutrición clínica. Y bueno, haces un chorro de cosas de ese tipo.
Sí, me encanta.
Muchísimas gracias, Oti.
Muchas gracias a ti. Contenta de estar aquí con todos.
Un dato. Un dato. En el año 2000, las necesidades energéticas diarias por persona
se calcularon en 2.182 kilocalorías, mientras que el suministro de energía para nuestro país se valoró en 3.159. Es decir, comemos un aproximado de 977 kilocalorías por arriba de lo sugerido.
Escuchas
Bien Comer. Bien Comer.
De acuerdo al dato que acabamos de escuchar, comemos muchísimas calorías de más y no solo consideraría el cuánto comemos, sino el qué comemos, ¿no? Hoy tristemente gozamos de una amplia disponibilidad de alimentos que han hecho a un lado la dieta tradicional mexicana. Y para comenzar con este tema, Oti, ¿por qué no nos platicas en qué consistía esa dieta tradicional mexicana? ¿O a qué le llamamos tradicional mexicana? Porque mucha gente luego piensa en fritangas.
Sí, exacto. Tradicional mexicana implica muchos vegetales, ¿no? Frutas, verduras, es esto que rescatamos de alimentos prehispánicos, digamos, desde la época prehispánica, y también estos alimentos tradicionales desde después de la conquista, en donde se modificó un poco la dieta, pero todavía se incluían preparaciones mixtas de platillos todavía que mezclamos, ¿no? De España y de aquí, locales, etcétera, y se hicieron nuevas combinaciones que todavía se podrían considerar también saludables, ¿no? Esta dieta mexicana tradicional que se ha empezado a describir y que podríamos decir que queremos rescatar, pues se basa mucho en alta en vegetales, calabazas, chiles, jitomates, mucha frijol, mucho maíz, productos del maíz es la, pues, mucha base también, frutas enteras. El consumo de semillas, ¿no? Algunas como pepita de calabaza, ¿no?
La famosa chía que ahora está tan de moda.
La chía, el amaranto. Entonces, tenemos una variedad de alimentos que nos han permitido hacer muchas preparaciones, ¿no? Mixtas también de salsas, salsas de chile, salsas de jitomates con ciertas proteínas, carnes, etcétera, ¿no? Pero generalmente basado en la preparación con los alimentos.
Y eran más alimentos vegetales, ¿no? Y
mucho
menos
alimentos
animal.
Vegetales. Digamos que es, hoy leía algo sobre la dieta de la milpa, uh-huh, que la Secretaría de Salud tienen por ahí unas publicaciones bien bonitas, rescatando esto y comparando incluso contra la dieta mediterránea, ¿no? O sea, uh-huh, es el mismo concepto, porque al fin y al cabo es basar la alimentación, la base de una, de toda la alimentación debería de ser realmente granos enteros, frutas, verduras y leguminosas, digamos. Y ya un poco complementar con otros alimentos de carnes, ¿no? Tal vez leche. Que en México se usaba mucho, o sea, leche entera y quesos grasosos inclusive. Uh-huh. Y eso se considera todavía dentro de un patrón saludable, digamos, tradicional. ¿Por qué? Porque se usa dentro de un contexto de frutas. O sea, no es nada más agarrar el alimento. Ay, la leche entera es mala.
O el yogurt azucarado, ¿no? Que la gente confunde. Sí. O
sea, es diferente, exacto. Un yogurt lleno de edulcorante.
Sí.
O de sabores.
O pues queso, ese no es el yogurt. Piensan queso amarillo, exacto. O queso Filadelfia. Exacto. Y eso no es queso.
No, entonces el menos procesado, ¿no? Entonces ahí entra como el procesamiento de alimentos mucho. Y más la preparación con alimentos reales, yo diría, ¿no? Alimentos locales reales.
Alimentos que no traen tanto paquete, ¿no?
Que traen menos ingredientes, exacto.
O sea, que entonces, a ver, pensando en esa dieta, porque yo es una duda y como algo que he discutido con algunos nutriólogos, de que me dicen que 60% de hidratos de carbono en la dieta es muy alto, que deberían de ser 40% o debería ser menos. ¿Tú qué opinas? ¿Más bien sería la calidad?
Yo opino que si nos regresamos a las recomendaciones de ingestión diaria, digamos, para adultos, el rango es súper amplio, o sea, va de 40 y tantos a 65 de carbohidratos, por ejemplo. Entonces, en esa amplitud y en ese está justamente esa individualización. Dependería de cada persona y también de dónde estás, ¿no? En México yo creo que si metemos, no se trata de comer puro carbohidrato. La dieta mexicana tendría más carbohidratos porque uno dice, bueno, son más frutas, más verduras, más granos, cereales, productos del maíz, es mucho carbohidrato. No, es demasiado. Pero depende porque también tiene más fibra, ¿no? Y se ha demostrado que esta dieta tradicional mexicana sí realmente aporta más fibra y eso pues ayuda para muchas cosas, ¿no? No, el consumo de fibra en México pues es muy bajo. Entonces esto también es rescatar fibra, que es un hidrato de carbono que no se va a digerir, y entonces pues al fin y al cabo depende qué hidratos de carbono metemos.
Exacto, como que hablar de hidratos de carbono es hablar de muchísimos alimentos, ¿no? Que van desde azúcares simples hasta un rico tlacoyo. O sea,
exactamente.
Que es maíz, frijol, y no va a ser lo
por
mismo.
Por ejemplo, otro factor, hablar de hidratos de carbono saludables, ¿no? Y lo saludable te lo da tanto la fibra como el índice glucémico. ¿Qué es el índice glucémico? ¿Qué tanto responde la glucemia, o sea, la glucosa en tu cuerpo al consumo de carbohidratos? Entonces, hay carbohidratos que te elevan muchísimo la glucosa, pero hay otros que no, ¿no? Y entonces, la misma cantidad, pero te lo eleva mucho menos, por ejemplo, un yogurto, una leche o un frijol, que un azúcar añadido, una bebida azucarada o un pan.
Y a la leche le han tirado muchísimo porque dicen que, bueno, que es una fuente de azúcares, pero pues son azúcares intrínsecos, ¿no?
Exacto.
Finalmente, es azúcar que no va a dañar la salud, como el caso de los famosos jugos, que ahora están tan de moda, y los detox.
Y que el consumo esté elevadísimo.
O sea, y el jugo, ese sí, para que veas, ¿no? Tú y yo sabemos que los jugos no son nada saludables. ¿Y por qué crees por qué se tiene la idea de que la comida mexicana engorda? O sea, lo que comenzamos diciendo, ¿no? Hablas de garnachas y comida mexicana quiere decir, y todo el mundo piensa en la señora de la esquina con las garnachas.
Torta, tamal y
torta, taco. La famosa vitamina T.
Es que yo creo que hay de tortas a tortas, hay de tacos a tacos, hay de tlacoyos a tlacoyos.
Exacto.
¿No? Y hay de con qué te lo comes. Entonces, dentro de una dieta tradicional mexicana, pues te estás comiendo el tlacoyo, pero estás con frijoles, con una salsa verde, con una salsa de molcajete y aguacate y unas semillas.
Pales, quelites, queso fresco.
Ajá, ¿no? Queso fresco, o canasto, pero poco procesado, no sé. Cuando hablamos de la otra parte, tal vez estás comiendo, sí, el tlacoyo o la gordita, pero sumergida en aceite y además con un refresco al lado, ¿no? Sí. Y luego aparte vas a la tienda de autoservicio y te compras unas galletitas. Y entonces
postre.
Estás mezclando, es una mezcla de toda esta cultura occidental, ¿no? De dieta occidental cargadísima en azúcares, grasas, sodio, ¿no? Y cosas refinadas que no son buenas para la salud. Tratando de rescatar el maíz y así, pues no, ya se pierde todas las propiedades.
Exactamente.
¿No? Y todo lo que uno diría de una dieta saludable mexicana. Pero que la dieta, el patrón dietético mexicano existe, ¿no? Y es saludable. Y se ha demostrado, incluso ahorita hay unos estudios, y lo han hecho en Estados Unidos, tristemente, no aquí en México tanto. Hay estudios en donde han hecho un patrón mexicano tradicional, o sea, un puntaje, ¿no? ¿Qué tantos frijoles, tortillas, jitomates, vegetales, frutas, así, ¿no? Hacen un lo que acabamos de decir que consiste en la dieta tradicional. Y eso se asocia con menos picos de insulina, con menos inflamación. Sí lo han visto, lo han documentado en adultos. Entonces, tiene efectos positivos el comer, el adherirse a un plan así, ¿no? Pero pues depende con qué combines cada
y también
uno.
Yo creo que tendrá que ver mucho nuestra genética, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, si a un japonés lo llenas de tortilla y de frijol.
Claro.
Que nosotros llenarnos de arroz.
Exacto.
O sea, yo creo que también obedece mucho.
Estamos
nuestra
más
alimentación,
sí, claro.
a la cultura, a las tradiciones, a muchísimas cosas. Y pues hemos desviado la forma en que nos alimentábamos a hoy ver esa vitamina T, ¿no? Hundida en aceite, cuando en realidad, pues hay muchísimos platillos. El pozole es un perfecto plato, el bien comer, ¿no? No. Es más, incluso aunque tenga un poco de grasa la carne, no importa tanto, ¿no? Los tlacoyos,
pozole, menudo, sopes. O sea, son sopas tradicionales, ¿no?
Sí.
Enchiladas, todos estos platillos de salsas de chiles, caldillos de jitomate.
Y, por ejemplo, el mole, todos estos son platillos de ocasión.
Uh-huh.
O sea, no es de que todos los días, ¿no? El mole se prepara y es todo un ritual. Exacto. Y la manera, porque es para la boda, es para el cumpleaños, o sea, es un platillo muy de ocasión. Lo que sí podríamos comer a diario pues son las tortillitas, los frijoles, habas, en fin, una cantidad de leguminosas que tenemos. tenemos y somos tan ricos y lo aprovechamos tan poco.
Sí, o sea, las leguminosas es algo que a mí me parece grave, ¿no? O sea, nadie está comiendo en diferentes grupos de edad ni siquiera una leguminosa al día. No logramos en México comer una leguminosa al día, o sea, media taza de frijoles al día no se come en la población.
Y que ha disminuido, ¿no? Estaba leyendo
porque antes
un estudio que hicieron y que disminuyó, o sea, bárbaro, el consumo de maíz y de frijol disminuyó muchísimo y aumentó el del pan, por ejemplo.
Sí,
y el de, obviamente, los productos ultraprocesados.
Sí, ¿no?
Eso aumentó. Entonces, bueno, yo creo que ahí, porque dicen, este estudio decía, curiosamente, que ahorita, parece que de los años, hace 50 años a la fecha, disminuyó el consumo de carbohidratos. Y aumentó el de proteínas y que por eso estamos más gordos. A mí me brincó y me puse a ver entonces qué alimentos era.
Que analizaron.
Sí, exactamente, que analizaron.
Sí, porque se analizan los básicos, pues sí disminuyeron todos esos carbohidratos.
Exacto, pero porque disminuyamos la tortilla, las leguminosas.
Los básicos,
o sea,
claro.
Los buenos aumentamos en los, pues, por llamarle malos,
sí,
¿no?
Sí.
Pero sí, es todo. Y aquí viene mucho a colación y ahora está muy de moda el traer de nuevo la manteca. Fui a una clase de cocina hace poquito y me decían... El chef nos decía que así como para los españoles es el aceite de oliva, que nuestra dieta tradicional mexicana se ha basado con manteca y que la satanizamos y que pues no está tan mal, pero no sé tú qué opinas de eso.
Pues bueno, mira, depende lo que te decía, ¿no? Si lo incluimos dentro de un esquema de preparación con alimentos locales, reales, por ejemplo, todos tus alimentos reales y utilizas manteca y todo, pues estás haciendo una
como
combinación adecuada, sí. Ajá. Porque eso seguramente te va a ir mejor en un contexto de alimentos reales preparados que estar consumiendo industrializados con aditivos, azúcares, etcétera, ¿no? Entonces ahí va a ser mejor tal vez la manteca que otras cosas. Pero ahora también, ¿por qué se dice que la manteca tal vez no es tan mala, esta manteca de puerco que usaban nuestras abuelitas y que se usan en tamales y en todavía, ¿no?
Y que le da un sabor muy especial
y
a la comida.
Le da un sabor muy especial y que todo el mundo se siente con culpa si dicen, esto está lleno de manteca y no quiero ni probarlo. Realmente lo que se ha visto es que, obviamente la manteca es grasa, ¿no? Y el 50% de las grasas de esa manteca son monoinsaturadas. Estas grasas monoinsaturadas justamente son las del aceite de oliva, las protectoras, la del aguacate, la del aceite de canola, la de las semillas. Entonces, el 50% de la grasa de esta manteca proviene de estas grasas saludables, se consideraría, y un 40% de grasas saturadas, que son las que pues tienen un riesgo cardiovascular o se han asociado con aumentos en el colesterol malo y sí se debe de tener un consumo bajo. Entonces, se satanizó en esta época de decir grasas saturadas, no.
Cuando
satanizaron
vamos a quitar la leche entera.
Exacto, o sea, se quitaron todo low fat, ¿no? Y viene de Estados Unidos, la era del low fat, y ahora estamos en el low carb, ¿no?
Ajá.
Y entonces es así como de, a ver, ni muy muy ni tan tan, ¿no? Yo creo que si en todas tus preparaciones y todo es sumergido en manteca de cerdo, pues no va a ser saludable.
Exacto.
Pero si en un patrón de alimentación, de preparaciones con alimentos reales, variados, metiendo mucha vegetal y de repente en el platillo mixto si usa manteca de cerdo, tampoco está mal.
Claro.
O sea, no satanizar, pero tampoco utilizar entonces al por mayor porque me dijeron que es bueno, ¿no? Esta mentalidad de uso muchísimo porque no es tan malo.
Y eso lo traen ahorita, o sea, yo he visto chicas que se hacen unos botes enormes que le llaman bowl, yo les digo tazón, ¿no? Un tazón de chía enorme.
De los superfoods.
Con 8 cucharadas de chía. A ver, o sea, no porque sea un alimento bueno, significa que es inocuo, que lo puedes comer al por mayor. Todo tiene sus porciones y todo va de acuerdo a tus requerimientos. Y la manteca, al igual que el aceite de oliva, el de canola, el de aguacate, todos aportan las mismas calorías.
Entonces, y en este nivel de obesidad y sobrepeso, pues sí se tiene que cuidar la energía que entra y tiene que ser de acuerdo a la energía que gastas, ¿no? Entonces, pues sí tienes que cuidar semillas y porciones y cómo lo usas, ¿no? Pero realmente tampoco es que una grasa solo tenga una fuente de ácidos grasos malos, toda mala. Son las grasas están constituidas por diferentes tipos de grasa. Entonces, unas son más positivas porque tienen más de esta monoinsaturada y unas son un poco más negativas porque tienen más saturadas, ¿no? Pero obviamente las peores pues son las que vienen de carnes rojas procesadas y las que se añaden en comidas rápidas.
Híjole, las trans y esas, ¿no?
Sí, las trans.
Pero yo creo que la clave en el uso de aceites está en variarlos. O sea, yo les digo, no compren esas botellotas que venden en el Costco, en el Sam's. Mejor compren botellas pequeñitas y vayan variando, ¿no?
Sí, o sea, y utilizar variedad de grasas. Exacto. Eso es muy importante también.
Sí, que igual y un día haces tus frijoles con manteca, está bien. Pero si los cociste de la olla, no que los hayas abierto el empaque y les eches manteca, ¿no? No, así no. Pero, y tener pues sí.
Ni que combinar de oliva, con que refresco, porque entonces eso es lo que... Dices, pues es el patrón, lo que te da el riesgo.
Sí, los refrescos, los jugos, híjole, yo creo que es algo con lo que...
Eso es una cosa.
Tenemos que... Es una lucha y es picar piedra, pero afortunadamente yo creo que ya...
Hay más conciencia.
Bueno, espero. No sé.
No en todo el mundo, pero creo que ahí vamos, ¿no? O sea, hay un camino que se quiere ver un poquito más de conciencia. Yo veo un poquito de más luz. Por lo menos se habla del tema, ¿no? Antes ni siquiera se hacía conciencia de que había un problema de esto, ¿no?
Yo me doy cuenta en la publicidad, porque ya veo anuncios ahora que anuncian un agua de sábila y que te dice, sin azúcar añadida, ¿no? Seguro tiene mil edulcorantes, que también es la misma.
Es otro
tema. Si a mí me dices, bueno, yo hace años que no tomo un refresco, pero si me das a escoger de tomar un refresco normal a uno light, me tomo uno normal, ¿eh? Sí, mil veces.
Sí, también los edulcorantes, es
otro tema. Yo creo que son alimentos diseñados para personas que viven con diabetes, para que de vez en cuando
es para darles opciones,
gustito,
por supuesto,
una opción, pero no creo que
no
sea
es cambiar tu ni también tampoco cambiar tu litro de refresco normal por tu litro de edulcorante. No era el objetivo.
Yo en los cursos que daban llegan me decían, ¿qué cree? Ya dejé el refresco.
Pero ya,
ya dejé la Coca-Cola y me decía, ya me compré un sidral.
Ah, entonces,
porque es de manzana, ¿no?
Entonces, no importa el sabor.
Te lo juro que la gente está muy confundida. Yo creo que hace falta muchísimas voces como la tuya, Oti, que estemos ahí picando piedra, caray, y tratando de enseñar a la gente, pues, el bien comer, es lo que yo digo, ¿no? Y que no se tiene que sufrir, nuestra dieta es riquísima.
Deliciosa.
Riquísima, y aprovechar todas las frutas, todas las verduras.
Si ponemos una mesa llena de alimentos tradicionales mexicanos, no digo bajos en grasa ni nada.
No.
Tostadas de pescado, cóctel de camarón, tlacoyo, taquitos
de pata,
carne,
tostada de pata,
pozole, nopalitos, esquites, taco de aguacate, de frijol. Todo el mundo se le hace agua a la boca y a todo el mundo le gustaría.
Sí, claro.
Entonces el problema es esta concepción de lo que es la dieta y de lo que es cuidarme, ¿no?
Exacto.
Que pues no, más bien nos hemos alejado de lo que una alimentación saludable natural es, ¿no?
Sí,
o sea, es preparar.
Eso. Y por eso a mí mucha gente me dice, ¿cómo de veras comes tlacoyos y los recomiendas?
Sí,
claro que sí. O sea, es la mejor barra energética, mejor que esa que viene en el paquete.
Sí,
igual que un vasito de esquites. Pues en vez de una barrita de esas, un vasito de esquites, nada más no le echen mayonesa y no sé cuánta cosa.
O ya veremos con qué te lo vas preparando, ¿no?
Exacto.
Y limón y chile, si no puedes comer nada de grasa extra en esa colación, ¿no? Pero sí, de hecho, los nutriólogos, yo hago mucho hincapié en estos nutriólogos que se están formando de que las colaciones deben de cambiar, o sea, ¿no? Estas colaciones que prescribíamos los nutriólogos y que muchos nutriólogos siguen prescribiendo de barrita integral...
Sí.
¿No? Y de cosas que
dices,
¿no? Y
aparte hay un tema ahorita con las colaciones. Hay mil temas que
bueno,
tratar
también.
Contigo, Oti, pero a ver, antes de...
Ya
nos apresuran.
Día mejor.
A ver, tú respóndeme rápido. ¿Tres comidas o cinco comidas?
Parece que todo
como
indica
para
que
población,
tres comidas.
Tres, ¿no?
Todo
población
indica,
sedentaria
todo
general.
Indica que tres comidas
sí, yo también creo.
Va a ser la respuesta.
Y muchos años yo ponía en las recomendaciones cinco.
Así, cinco o
cada
seis,
cuatro horas.
Sí, caray, esto está cambiando bien rápido.
Sí.
Y es bien interesante todo ese tema también.
Escuchas Bien Comer. Bien Comer.
Oti, muchísimas gracias. ¿Por qué no regresas? Porque tenemos que hablar de, nos faltó hablar de ultraprocesados y cómo influyen en nuestra dieta.
Claro que sí, yo feliz.
Bueno, oye Oti,
muchísimas
¿y dónde
gracias.
Te encuentran si te quieren buscar en redes sociales?
Pues mira, estoy en Twitter, @operichart. Pues ahí cualquier cosa, en Instagram también @operichart.
Sí, no das consulta. Yo hace mucho tiempo te pregunté si dabas consulta.
Sí, ahorita
no
estoy dando consulta por tanta carga laboral.
No,
la
pero está muy bien que sigas investigando y ayudando a
pero
México
sí.
Porque necesitamos mucha gente así. Gracias por venir.
Gracias, padrísimo. Hasta
bye
luego.
Bye. Yo estoy en Instagram como Bien Comer.
Dixo presentó
Bien Comer con Fernanda Alvarado. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utiliza la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. La
producción de este podcast corrió a cargo de Federico del Moral.
Coordinación. Verónica Hernández.
Producción general.
Dani Sarria.